Si las otras clases se han subido adecuadamente, pues seguimos haciendo el sistema exactamente igual que hacíamos, y esto es que mañana subiré el vídeo de esta clase, ¿vale? Antes de nada, buenas noches. Estamos llegando al final de la primera parte de la asignatura, estamos llegando al final de la edad moderna. Nos queda esta clase, nos quedará la clase la semana que viene, y cuando acabemos con edad moderna, antes de entrar en edad contemporánea, haremos la clase de las prácticas, ¿vale? Porque tendremos ya cosas para hacer análisis de texto, y haremos esa clase que hacemos siempre en todas las asignaturas, más o menos a mitad, sobre la forma de hacer las prácticas, la forma de hacer los comentarios de texto, ¿vale? Entonces, ya os digo, no será esta semana que vamos a ver la clase normal, no será la siguiente que vamos a terminar con esta primera parte de la asignatura, o prácticamente terminar, sino que será la otra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya os voy adelantando que la forma de hacer las prácticas es exactamente la misma que en la otra asignatura, que en Historia del Derecho. Entonces, quienes hayáis superado la otra asignatura y tengáis bien claro cómo hacer las prácticas, pues sería, podéis no venir o pasar de ello, lo que sea, ¿vale? Porque es exactamente igual, ¿vale? Entonces, el otro día estábamos hablando, hemos estado viendo, ya os digo, el esquema de esta asignatura en los dos espacios cronológicos que vamos a ver fundamentalmente, que es edad moderna y edad contemporánea. Luego vamos a ver algo del siglo XX, pero son solo dos temas y el esquema es un poco distinto. En edad moderna y edad contemporánea el esquema va a ser, dijimos, un tema de introducción histórica, un tema de introducción social, por así decir, en que hablamos de los estamentos y tal. Igual en las prácticas, sí, exactamente igual. Amanda, lo único que cambia es, evidentemente, la materia, pero la forma de hacerlas son iguales, ¿vale? Y el sistema, y el formato, y la extensión de las prácticas que os vais a encontrar en el examen es exactamente la misma, ¿vale? Bueno, lo que decíamos, el esquema entre las dos partes es igual, introducción histórica, introducción social, introducción económica, fuentes, y luego vamos bajando por la administración, desde la administración central, desde el gobierno a la administración central, luego la administración territorial, local, y luego los temas estos, nada, no hay problema, anda, si para eso estamos, los temas estos de Hacienda, Administración de Justicia, Iglesia y Administración Militar. Entonces, nosotros el otro día, si os acordáis, estábamos viendo la administración central, ¿no? Estamos viendo el gobierno, estamos viendo los reyes. Decíamos, oye, ¿cómo llegan los reyes? ¿Cómo fue esto de la ley sálica? ¿Qué hace un rey? ¿El rey reina? ¿El rey gobierna? ¿El rey hace estas cosas? Y lo último que vimos el otro día fueron oposiciones al poder real. Dijimos que había oposiciones al poder real de tipo jurídico. Vimos lo de lo obedezcase pero no se cumpla, vimos lo de la sobrecarta, ¿os acordáis? Y dijimos que había oposiciones al poder real de tipo práctico, por así decir. Y vimos la guerra de las comunidades, la guerra de los comuneros de Castilla, vimos el motín de Esquilache, vimos el motín a raíz de la unión de armas, todas estas cosas. Vale, entonces continuamos a partir de ese punto y continuamos con la delegación del poder regio, porque esto es realmente importante en la edad moderna. ¿Vale? ¿Quién es? ¿En quién delega el monarca el poder regio? ¿En quién delega el monarca parte de sus poderes? ¿Vale? Fundamentalmente en dos figuras, en el privado y en el valido. ¿Cuál es la diferencia? Primera, el privado puede haber varios. No es una figura unipersonal. Un monarca puede tener varios privados. Y además el privado tiene una capacidad gubernativa, ejecutiva, como queráis verla, tiene un acceso al poder limitado. ¿Vale? Está preestablecido. Mientras que el valido puede ser directamente plenipotenciario. Valido solamente hay uno. Es con V, ¿eh? Válido solo hay uno.
lo que habla de privado es las limitaciones que tiene el rey por la ley regia, creo que se llama.
El privado en realidad es el ayudante del monarca. Lo que pasa es que no llega a ser, digamos que el privado gobierna en un cierto sentido, en un campo limitado, mientras que el válido gobierna en todos. La importancia de los privados y los válidos va a ser distinta a lo largo de la historia. Los válidos, sobre todo, van a tener importancia durante los Austrias menores. Durante los Austrias menores, los válidos van a gobernar. Y vamos a tener al conde y duque de Olivares, vamos a tener al duque de Lerma, vamos a tener a toda esta Aranda, vamos a tener a toda esta gente que directamente gobiernan. Son ellos los reyes, porque en los Austrias menores están otras cosas. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia. Y luego, a partir del siglo XVII, y sobre todo en el siglo XVIII, vamos a tener la figura del primer ministro, que es una persona cercana al monarca, pero que además, a diferencia del válido, ejerce un cargo, ejerce un oficio. ¿Vale? Tiene una atribución de tipo administrativo. El válido no ejerce cargo. Su cargo es ser válido. Y para ser válido, para ser válido lo que tiene que hacer es señalarte el monarca, ni más ni menos. Tienes que ser colega del monarca. ¿Vale? Es la única cosa. Esto no, esto es un tío de la administración que el monarca le nombra primer ministro. ¿Vale? Y es la persona, digamos, el correaje, el eje que une al monarca con la administración, ni más ni menos. El válido no, el válido es el rey, es el jefe, es el amo. ¿Vale? Bien. Vale. Hemos visto el monarca. Entonces vamos a empezar a hablar, ¿vale? Debajo del monarca, ¿de qué deberíamos hablar? Deberíamos hablar de las cortes. ¿Qué es lo que pasa? Que las cortes, a medida que avanza la edad moderna, van entrando en declive. Y van entrando en declive no en la monarquía española, sino en toda Europa. En toda Europa, además, por razones lógicas. Si pensamos en la evolución de la monarquía en Europa, veremos cómo es lógico que las cortes tengan cada vez menos fuerza. ¿Vale? Este es el primer motivo. El segundo es otro, lo vamos a ver ahora. Entonces, el primero, si vemos la evolución de la monarquía, si estamos hablando de que la monarquía es una monarquía que tiende hacia la monarquía absoluta, si estamos hablando de que el Estado es un Estado que tiende hacia el Estado absoluto, si estamos diciendo que los monarcas cada vez se fortalecen más y más, y cada vez tienen más fuerza, pura lógica, las cortes van a tener menos fuerzas. Porque las cortes, que sirven como una especie de contrapunto frente al poder del monarca, se basan precisamente en eso, en que el monarca no tenga un poder absoluto, no tenga un poder omnímodo. Entonces, cuando el monarca va orientándose hacia tener un poder cuasi absoluto, cuasi omnímodo, pues las cortes decaen. Y en segundo lugar, dijimos, son dos causas. En segundo lugar, las cortes decaen porque aumenta la importancia de una institución que es la Diputación de Cortes. ¿Por qué? Porque es mucho más cómoda para todos. ¿Os acordáis lo que era la Diputación de Cortes, no? Los 5, 10, 15 coleguillas que están reunidos todo el tiempo y que a lo que se dedican es a velar porque se cumpla lo decidido en Cortes entre reunión y reunión de Cortes. ¿Vale? Entonces eso es mucho más cómodo porque es mucho más fácil poner de acuerdo a 10 o 15 que a los 300 y pico de las cortes. Para el monarca es mucho más cómodo porque puede influir directamente de una forma más sencilla sobre 10 o 15 que sobre 300 y pico. Las cortes también funcionan de una manera más dinámica, ¿vale? Entonces ya os digo, de forma, si queréis, prácticamente lógica, la evolución de la monarquía absoluta y la evolución del Estado absoluto va mermando la capacidad de las cortes, ¿vale? En el primer momento del Estado absoluto, en el primer momento del Estado moderno, sobre todo en Castilla, Isabel de Castilla va a utilizar las cortes para marcar las líneas principales, de Castilla y después Fernando, para marcar las líneas principales de su programa de reformas, ¿vale? Paradójicamente va a utilizar las cortes para marcar las líneas principales de unas reformas que acabarían quitándole poder a esas cortes, ¿vale? Porque lo que quiere Isabel de Castilla y Fernando, lo que quieren los reyes católicos, es hacer una monarquía cada vez más poderosa y una monarquía cada vez más centralizada y cada vez menos dependiente de factores externos, como pueden ser las cortes o los nobles. Vale. Entonces, ¿qué va a intentar? ¿Qué van a intentar los reyes católicos con las cortes? Van a intentar vertebrar una organización central y territorial efectiva. Van a intentar vigilar el cumplimiento de las normas. Van a intentar esbozar las líneas fundamentales de su actividad política. Y además las cortes siguen conservando ciertas capacidades derivadas sobre todo de dos ideas. Primera, las cortes se siguen usando como manifestación del deber de consejo que tienen todos los súbditos con respecto al monarca. Es decir, el monarca te pide consejo y tú como su súbdito se la tienes que servir. El monarca no va casa por casa pidiendo consejo. El monarca convoca las cortes, se supone que en las cortes están los tíos más listos y los tíos más importantes del reino, y el monarca solicita consejo. De tal manera que las cortes, en ese deber de consejo, habrán de ser escuchadas en materia de política internacional y guerra. Ojo. Lo que digan las cortes no es en modo alguno vinculante. El monarca puede hacer lo que le salga los huevos. Pues para eso es un monarca. Y cada vez va a ser un monarca más potente. Pero las escucha. Y en segundo lugar, las cortes van a tener cada vez más, o no van a tener cada vez más, tienen importancia a la hora de conceder tributos especiales. ¿Vale? Cuando los monarcas necesiten pasta concreta para algo concreto. Cuando Carlos I, por ejemplo, les pide dinero para, lo que vimos el otro día, ser coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Vale? Cuando Felipe II les pida dinero para lo mismo. Lo que pasa es que a Felipe II le sale peor, porque a él no le dan la corona. ¿Vale? Estos son impuestos especiales, son servicios especiales, entonces los reyes van allí y lo solicitan. Las cortes, ¿qué hacen? Insisto, aplauden. No pueden hacer otra cosa. Las cortes a Carlos I le rechazan este impuesto especial, esta extracción especial, y lo que hace Carlos I es convocar unas segundas cortes a la cual impide que acudan por la fuerza los paisanos que habían votado en su contra las primeras. ¿Vale? Pues hablando de una monarquía que ya es una monarquía dura, que es una monarquía que no se pliega ante nadie. Pero bueno, se sigue haciendo. Y esto acaba derivando en algo que a nosotros nos interesa bastante, como historiadores del derecho, porque acaba derivando en lo que podríamos denominar el origen de las de los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Que son las peticiones especiales de millones que realiza originalmente de forma excepcional, pues de forma totalmente ordinaria, Felipe II para ciertas cosas. Felipe II pide impuestos especiales y lo que hace es establecer los primeros esos presupuestos generales del Estado. Dice, pues esto se va tantos reales para esto. Tantos reales para buques, tantos reales para abrir la fábrica de cañones de Nuevo, tantos reales para eso, ¿no? ¿Vale? Son los primeros presupuestos generales del Estado. Esto durante la primera parte de la Edad Moderna. En el siglo XVIII, ¿qué diferencias hay? Bueno, primero, Carlos II. Ha dejado de convocar cortes, ¿vale? Bastante tiene el pobre con no cagarse encima. Felipe V, el primer rey Borbón, volverá a convocar cortes, pero van a ser cortes primero. Cortes de toda la monarquía, ya no va a haber cortes de Castilla, cortes de Aragón, no, cortes de toda la monarquía conjunta, porque Felipe V ya ha unificado toda la. Perdón, Felipe V. Felipe Anjou, y ha unificado toda la monarquía. Y en segundo lugar, van a ser Cortés, estéticas. Van a ser cortes para aplauso. Para cada vez van a tener menos y menos competencias. Las propias diputaciones de Cortes van a ir perdiendo competencias, pero las Cortes a nivel general prácticamente van a quedar desprovistas de ellas. De hecho, los primos de Felipe V, los reyes franceses, se tiran todo el siglo XVIII sin convocar Cortes. Y la primera vez que convocan Cortes son los Estados Generales famosos de 1789, que acaban derivando en la Revolución Francesa. Cuando el tercer Estado se divide, hace su propia asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero los reyes franceses tiran divinamente todo el siglo XVIII sin convocar Cortes. ¿Por qué? Porque las Cortes no sirven para nada. O sea, miento, no es que no sirvan para nada, es que no tienen ninguna atribución práctica en ese momento. ¿Vale? No tienen ninguna atribución práctica en ese momento. ¿Sirven para algo? Pues claro que sirven. Pero no en ese momento ni en ese lugar, porque los reyes no lo reconocen nada. ¿Vale? Entonces, tenemos al monarca, tenemos las Cortes. Bajamos un poco más abajo, ¿vale? Bajamos un poco más abajo. ¿Con qué nos encontramos un poco más abajo? Nos encontramos con el alto funcionariado y nos vamos a encontrar con los consejos. ¿Vale? Bien, funcionariado, el oficio público. Lo que hoy son los funcionarios, lo que se llamaba en la época el oficio público, la burocracia. La idea del oficio y los oficiales públicos se desarrolla a partir de la Baja Edad Media. Y se desarrolla a partir de la Baja Edad Media desde una perspectiva basada en el jus commune, en el derecho común europeo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una perspectiva que pretende desgajar al oficial público, a lo que hoy en día, insisto, es el funcionario, del monarca. Es una perspectiva que lo que pretende hacer es que el oficial público sea oficial público del reino y no oficial público del monarca. Y esto es un cambio muy grande, porque lo que estamos haciendo es despersonalizar la administración del reino. Lo vemos, ¿no? ¿Os acordáis, los que estuvisteis en Historia del Derecho, os acordáis de los visigodos? Que tenían oficiales públicos, que tenían, por ejemplo, un oficial público que era el encargado de servirles las copas. Y había otro oficial público que era el encargado de probar su comida, pues estaba envenenada. Y otro era encargado de tener limpita su habitación y todas estas cosas. Y decimos que eran oficiales públicos, pero que en realidad estamos hablando pues de servicio privado, ¿no? De mayordomo, podríamos estar hablando. Lo que hace el jus commune en esta idea de progresiva modernización del Estado, lo que hace el jus commune es lanzar la idea del oficial público no vinculado a una figura personal, sino vinculado a una figura institucional. No vinculado al rey, sino vinculado al reino. ¿Vale? Y esto se empieza a dibujar a partir de la Baja Edad Media y se manifiesta, se perfecciona durante la Edad Moderna. Se perfecciona desde cierto punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la alta administración, de la alta burocracia, incluso la burocracia más media, a lo que asistimos durante la Edad Moderna es a una muy frecuente desvinculación entre el titular del cargo y quien efectivamente lo desarrolla. ¿Vale? A una muy frecuente desvinculación entre el tío que es nombrado, que es el gobernador de no sé qué, y el paisanuco que efectivamente curra de gobernador de no sé qué. ¿Por qué? Porque normalmente el gobernador de no sé qué es un noble al cual el monarca le ha dado eso como dádiva, y este noble lo que hace es alquilar el cargo. ¿Vale? Mira, este cargo está remunerado con, yo qué sé, con 2.000 reales al año, te lo alquilo si me pagas 1.000 reales. Tú te quedas con los otros 1.000, yo tengo los 1.000 reales sin hacer nada, tú ejerces el cargo, ¿vale? Lo entendemos. Entonces veis que hay una... aún no está perfeccionado en modo alguno lo que acaba haciendo la administración, que no deja de ser un invento y una y una idea del siglo XIX. Requisitos para acceder al oficio público. ¿Vale? Requisitos que, como os digo siempre, son todos salvables, o sea, todos tienen excepciones salvo uno. El que no tiene excepciones debe de ser varón, debe de ser hombre. No hay mujeres en el oficio público, ¿vale? Vais a ver que todo lo demás, en todo lo demás se puede hacer excepciones menos con esto. Estamos en el momento que estamos y las cosas son como son y, más, y peor que se ponen después del Concilio de Trento. Entonces, el resto de los requisitos, ¿cuáles son? Primero, la naturaleza. Hasta la llegada de los Borbones, para ser oficial de un reino tenías que ser natural de ese reino. No eras oficial. Si tú eras funcionario en Castilla, tenías que ser nacido en Castilla. No podías haber nacido en Zaragoza. ¿Vale? Hay excepciones. O sea, a veces se hace la vista gorda. Segundo requisito, segunda característica, tienes que ser laico. No valen los curas, pero hay excepciones. A veces hay curas. Tercer requisito, edad. Para tener para alcanzar ciertos oficios, tienes que tener una determinada edad mínima. Y a veces hacemos excepciones, insisto, siempre hay excepciones, ¿vale? A veces tenemos menos de edad y tal, bueno, que sea. Otro requisito, tienes que haber tenido la carrera administrativa, el llamado cursus honorum, ¿vale? Aunque en ocasiones, es decir, tener una carrera administrativa, haber empezado, ir pasando, ir subiendo, empezar siendo un funcionario de bajo nivel y ir subiendo poco a poco. Aunque a veces hay excepciones en esto, tanto a nivel de los nobles, que entran directamente en la parte de arriba, como a nivel de que a veces los funcionarios no son administrativos, no son civiles, sino que son militares. Y tendremos funcionarios que se llaman de capa y espada. ¿Vale? Vamos a tener funcionarios togados. Lo veremos cuando veamos los corregimientos. Togados con toga, los que han ido a la universidad, y funcionarios de capa y espada, que son los que llevan la capa y la espada, es decir, los militares. ¿Vale? Más características. Saber leer y escribir. Aunque en ocasiones a los nobles se les da sin hacerles ninguna prueba. Veis que todo nacido en el mismo... me preguntan, ¿nacido dónde? Nacido en el mismo reino. ¿Vale? Natural del reino. Piensa que estamos todavía en un momento en el cual hay división. Hasta la llegada de los Borbones, la monarquía española está dividida en distintos reinos, que tienen distintas leyes, que tienen distinta planta judicial, planta administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, si tú eres un funcionario de Castilla, tienes que haber nacido en Castilla. Si tú eres un funcionario de Cataluña, tienes que haber nacido en Cataluña. De Baleares en Baleares. ¿Vale? Normalmente en la Corona de Aragón vale que seas solo de la Corona de Aragón. Lo que no puede haber nunca, o lo que no habría nunca, sería un funcionario de Valladolid en Zaragoza y de Zaragoza en Valladolid. Vale. Como decía, saber leer y escribir, pero a veces se hace la vista gorda. Limpieza de sangre. Limpieza de sangre. Aquí ya prácticamente nunca hacemos la vista gorda. En la Baja Edad Media sí que se hacía, ¿eh? Tenemos un montón de funcionarios judíos. No había demasiados problemas. A partir del siglo XVI, insisto, muy especialmente a partir del Concilio de Trento, el tema de la limpieza de sangre es mucho más estricto. No vamos a tener, salvo cosas muy, muy concretitas, no vamos a ver a alguien. Limpieza de sangre nos referimos a que sea cristiano viejo, ¿vale? A que sea cristiano, que sus padres sean cristianos, que sus abuelos sean cristianos, que tal y que cual. Eso es tener limpieza de sangre. ¿Vale? Es algo que es muy sencillito aquí en Cantabria, ¿no? Porque dijimos que todos éramos hidalgos, todos éramos nobles, entonces acreditamos limpieza de sangre desde la época del Reino de Asturias. ¿Vale? Es una tontería, pero porque además no es cierto. Pero tú, por el mero hecho de ser natural de... Del Valle de Ruesga, pues acreditaba limpieza de sangre. ¿Vale? No es tan sencillo, yo que sé, en Sevilla, en Cádiz o donde queráis. ¿Vale? Otro requisito, no haber ejercido oficios viles. ¿Qué son oficios viles? Los que se hacen con la mano. Trabajar con las manos está mal visto. ¿Vale? Trabajar con las manos es desde, plantar cebada hasta ser carnicero, tabernero o lo que sea, o tejedor. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente aquí hay excepciones. ¿Y dónde hay excepciones? Pues nuevamente aquí en el norte, porque aquí en el norte todos trabajamos con las manos. ¿Vale? Todos somos nobles, pero todos tenemos que trabajar con las manos. Entonces aquí había excepciones. En Castilla los nobles no pueden trabajar con las manos. Lo tienen prohibido. No pueden trabajar. Por eso hay nobles que se mueren de hambre. ¿Vale? El hidalgo del Lazarillo. Que se come ahí la pezuña a la vaca y dice que es una cosa muy rica y da igual. En Cantabria eso no ocurre. Porque tenemos una excepción. Porque en Cantabria tenemos un 90% de nobles. Entonces, si tenemos un 90% de tíos que no pueden trabajar con las manos, se va a tomar por saco todo en 4 años. ¿Vale? Entonces tenemos excepción y los nobles pueden currar con las manos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos nobles, pero somos unos, o sea, somos piojosos. No, la nobleza no va vinculada al dinero ni nada. Vale. Bueno, más requisitos. En ocasiones necesita ser noble para el acceso a diversos oficios, a los oficios importantes, necesita ser noble. Por eso también está muy bien visto el montañés en cualquier sitio. Como todos son nobles, el montañés, el vizcaíno y tal, como la mayoría son nobles. Y, por último, existen algunos oficios, un examen de capacitación, es decir, una oposición, podríamos decir. ¿Vale? Bien. Esto es el acceso al oficio. Y luego, ¿cómo se controla el oficio? ¿Hay herramientas de control? Hay herramientas de control. ¿Hay herramientas de control útiles, válidas, que funcionen? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Podemos pensar que sí, podemos pensar que no. Hay una que funciona y otra que no. ¿Vale? Hay una tercera, muy excepcional, que es la pesquisa. La pesquisa. ¿Vale? Dos herramientas de control. Visitación o visitas y juicios de residencia. ¿Vale? ¿La visitación qué es? Bueno, vamos a empezar por el juicio de residencia mejor. ¿El juicio de residencia qué es? Es algo que se hace siempre. Siempre. Tú terminas tu labor como funcionario. Imaginaos que somos el corregidor, hemos concluido los 4, 6, 10 años que sean, o el año al principio que sea. Somos el corregidor de la Merindad de Campón, han nombrado un nuevo corregidor, nosotros cesamos en el puesto, el nuevo corregidor llega. Y obligatoriamente, siempre, nos somete a un juicio de residencia. ¿Vale? Siempre. ¿Un juicio de residencia qué es? Pues hace un análisis de nuestra gestión. Mira, tú cuando llegaste aquí había 55 reales en la bolsa y ahora hay solo 45. ¿En qué has gastado los 10 que quedan? Pues mira, yo he hecho un puente que me ha costado 10 reales. Vale, guay. Cuando viniste aquí había solamente un homicidio cada 3 años. Y has estado aquí 5 años y ha habido 77 muertos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues mira, porque vino una invasión y tal. Te hacen un recorrido, ¿no? Te hacen un análisis, un juicio. Y en teoría, o mejor dicho, en la práctica, si se encuentra que tu desempeño profesional no ha sido el adecuado, tú pagas. Y pagas. Si falta dinero en la bolsa, pagas dinero, repones lo que falta en la bolsa y además puedes sufrir consecuencias de tipo jurídico. ¿Vale? Dejamos esta idea expresada y luego volvemos a ella. Eso es el juicio de residencia que se produce siempre. Y luego hay una cosa que se produce a veces, ¿vale? Que no aparece siempre, se produce solamente en algunas ocasiones, que es la visita o la visitación. La visita o la visitación es cuando el monarca está en Madrid, ¿no? O en Madrid, donde esté. No os lo he dicho, por cierto, la capitalidad se cambia definitivamente de Valladolid a Madrid durante Felipe II, ¿vale? Hay un intento de retornarla después a Valladolid con una idea muy, muy fea del duque Lerma, que intenta dar un pelotazo inmobiliario y tal, pero no se lleva a cabo. Entonces, tú eres el monarca, tú estás en Madrid, y a ti, al monarca, debajo del monarca, o al ayudante, o a los ayudantes, o bueno, a quien sea, a quien corresponda, le llegan noticias. Y le llegan noticias de que en el corregimiento de la Merindad de Campo, aquí en Cantabria, los alrededores de Reynosa, lo que hoy es Campo, hay problemas. Que el corregidor tiene fama de meter la mano en la bolsa y que además el corregidor tiene fama de ser poco justo en los juicios, y hay muchos conflictos y hay muchas peleas y hay muertos y además se queman casas de vez en cuando. Bueno, pues eso. Le llega al monarca la cosa de que el gobierno está siendo inadecuado, ¿vale? No se está gobernando bien. Entonces el monarca manda, en este caso a Campó, en nuestro ejemplo, un juez visitador. Y el juez visitador se llega hasta Campó, así andando y tal, llega a Reynosa, y hace lo mismo que el juez de residencia, y le pregunta al paisano. Y pregunta a los juicios y tal, a los juicios, a los testigos. Y le hace un juicio. Oye, mira, pues falta todo esto en la bolsa, hace todo esto. Nos han dicho que has nombrado juez a un colega tuyo que es muy injusto, que acepta sobornos, que no sé qué, que no sé cuánto. Todas estas cosas, ¿vale? Entonces, esto funciona. Esto segundo sí funciona. ¿Por qué? Por pura lógica. Porque si decimos que esto es extraordinario, que es casuístico, que no ocurre siempre, que para que ocurra tiene que haber llegado a Madrid, o a donde sea, tiene que haber llegado a Madrid o a donde sea, las noticias de que algo jodido está pasando en Campó, en Reynosa, o en Asturias, o en Extremadura, o donde sea. Entonces, para que hasta Madrid lleguen las noticias de que algo mal se está haciendo en Reynosa, se debe estar haciendo algo realmente mal. ¿Vale? Porque está muy lejos. Porque no estamos hablando de cosas muy, muy pequeñitas. Tiene que ser algo realmente gordo. Entonces, digamos que cuando se manda un juez visitador a un sitio, el juez visitador va a conocer de un caso realmente gordísimo. Y ahí sí que se sanciona. Y eso sí que es efectivo. Coño, porque estamos hablando de cosas, ya os digo, muy gordas. Pero esto es extraordinario, no pasa casi nunca. Y si está pasando, insisto, es porque es algo tan gordo que no podemos abstraernos a ello. ¿Vale? Ocurre lo mismo con el juicio de residencia, que es el que pasa siempre. ¿Os acordáis que lo dijimos, no? Hemos explicado primero lo que pasa siempre, que es que tú cesas en tu cargo y el siguiente que entra te juzga. Ocurre lo mismo en el juicio de residencia. En el juicio de residencia prácticamente nunca te sanciona. Prácticamente nunca. Es muy, muy raro. ¿Por qué? Uno, porque si la has hecho muy gorda, si tú eres el corregidor y la has hecho gordísima, te van a haber mandado una visitación antes. Te van a haber mandado un juez visitador. Si la has hecho muy gorda, te van a haber mandado la otra figura. ¿Me vais siguiendo, no? Y segundo, claro, si no la has hecho tan gorda, puedes haberla hecho más tenue. Pero fijaos la idea del juicio de residencia. El juicio de residencia es que a ti, que sales de tu puesto de la alta administración, te juzga el paisano que te viene a sustituir en ese puesto en la alta administración. Insisto, el juicio de residencia se produce siempre. Los paisanucos que estamos a este nivel no somos tantos. No somos tantos. Entonces, no es descabellado, no que el tío al que tú sancionas te juzga a ti en el futuro. Eso sí puede ser mucha casualidad. ¿Entendéis? O sea, imaginaos, cesa el corregidor de la Merindad de Campo. Yo vengo, le hago juicio de residencia y le sanciono. A lo mejor dentro de 20 años, él sigue en su cargo, ha cumplido la sentencia o ha devuelto el dinero, sigue en su cargo, y dentro de 20 años es al revés, y es él el que me tiene que hacer juicio de residencia. ¿Vale? Y decís, oye, eso sería mucha casualidad. Evidentemente sería mucha casualidad. Lo que no es tanta casualidad es que en un círculo tan pequeñito, de peña tan preparada y de peña tan elitista, nosotros nos conozcamos. Quiero decir, no hay tantas universidades y cuando hablamos de corregidores o de funcionarios de capa y espada, estamos hablando de alto ejército. O dicho de otra forma, no es tan complicado que si yo te sanciono a ti, el día de mañana a mí me tenga que juzgar, no tú, pero sí alguien que es discípulo de tu mismo maestro en la universidad, o alguien que combatió con el general con el que tú has ido creciendo en la milicia, en Flandes o en Italia, lo que sea. Estamos hablando de un círculo muy reducidito. Dicho de otra forma, tenemos un nepotismo. Nos cubrimos las espaldas. ¿Para qué te voy a buscar las cosquillas si has metido la mano en la bolsa y faltan dos? Para que el día de mañana, igual dentro de 10, 15, 20 o 25 años, venga el colega con el que te sentabas en el pupitre de la Universidad de Salamanca y me tenga que juzgar a mí. Y eso sí puede pasar perfectamente. Igual no es el del pupitre, pero ya os digo, es el protegido del catedrático del cual tú eras protegido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué te voy a meter mano? Si faltan solo dos. Y si faltan 10, si faltan 10, te van a haber mandado la visitación antes. ¿Lo entendemos? Es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, de juicios de residencia es muy, muy, muy complicado que haya sentencias en contra, que haya sentencias condenatorias. En visitación, prácticamente siempre. Entonces, veis que esta idea, que es muy atractiva y que nos parece muy, como muy justa, ¿no? Joder, pues claro, que la juzguen a la salida y tal y cual, y que sea una cosa... Bueno, no funciona. No funciona, ¿vale? Y luego, por último, para acabar con... para continuar, mejor dicho, con el régimen central, tenemos que hacer referencia a lo que se llama el régimen polisinodial. Polisinodial en la monarquía española. ¿Qué es el régimen polisinodial? La multiplicación de los consejos. ¿Vale? Los consejos se reestructuran en diversas ocasiones. Los consejos se rigen por ordenanza. ¿Os acordáis lo que eran los consejos, no? Los coleguillas que están alrededor del monarca y que le dan consejo propiamente dicho. Y los consejos proliferan, se multiplican. Tendremos consejo de guerra, consejo de estado, consejo de la Inquisición, consejo de las hermandades, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno con sus atribuciones, cada uno, pero claro, todos acaban pisándose. ¿Vale? Tendremos el Consejo de Castilla, el Consejo de la Cámara de Castilla, el Consejo Real de Castilla, el Consejo de la Corona de Castilla, tendremos ese tipo de cosas. Con el paso del tiempo, esto es el régimen polisinodial, esto lo que hace es multiplicar la burocracia en la monarquía española y hacer que sea un dinosaurio. La giganta y la hace mucho más lenta. ¿Vale? La giganta y la hace mucho más lenta. Paradójicamente, cuanto más centrado está el rey, más lenta va a ser. ¿Vale? La burocracia es muy lenta, por ejemplo, con Felipe II, porque era un rey que era muy efectivo y que quería leer todo antes de firmarlo. Entonces, como hay muchísimas cosas que leer, pues el tío va retrasando, bueno. Este tipo de cosas. Esta es una de las causas de la excesiva burocratización, insisto, de la administración española y de los problemas que tiene la administración española, la administración de la monarquía española durante este tiempo. El tránsito de los Austrias a los Borbones lo único que hace es eliminar algunos consejos. Porque se eliminan todos los consejos de la Corona de Aragón. ¿Vale? Vale, y por último, en este momento es cuando empiezan a aparecer los secretarios. Los secretarios que hemos visto que son los primeros ayudantes del monarca, que son secretarios a un nivel, por así decir, administrativo, y que van a adquirir cada vez más y más importancia, sobre todo a raíz de las reformas borbónicas. ¿Vale? Con el paso del tiempo se entiende o se asume la necesidad de una reunión periódica de todos los secretarios. Los secretarios se les va adjudicando cada vez más poder en una determinada área, perdón. Son los antecesores de los ministros. De tal forma que dicen, bueno, secretario de guerra, secretario de marina, secretario de guerra, bla, bla, bla. Y con el paso del tiempo, ya os digo, cada vez van asumiendo más y más poder, sobre todo a raíz de las reformas borbónicas, y con el paso del tiempo se va comprendiendo, se va asumiendo la necesidad de una reunión periódica que junte a todos esos secretarios, que es el origen de lo que podríamos denominar el Consejo de Ministros. ¿Vale? Esta reunión que se produce hoy en día los viernes y tal, donde se reúne todo el gobierno, etcétera, etcétera. La idea del Consejo de Ministros aparece denominada como Junta Suprema de Estado, y es una idea que aparece inicialmente en 1787. ¿Vale? Es una reunión de todos los secretarios que habrá de tomar decisiones colegiadas. La primera vez que se reúne, por así decir, un gobierno que puede ser relativamente similar a lo que tenemos hoy en día. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que es en 1787, que es una idea de Florida Blanca, ¿vale? Y que funciona únicamente hasta que Florida Blanca cae en desgracia, que es en 1792. Una vez que Florida Blanca cae en desgracia, esta idea de la Junta Suprema de Estado no es que caiga en desgracia, pero sí que se aparta, y no será hasta el siglo XIX cuando la retomemos. ¿Vale? Bien. ¿Alguna preguntita, alguna cuestión sobre esto? ¿No? Vale. Bueno, pues vamos a empezar si queréis. Ya sé que nos queda muy poco tiempo, pero solamente os quiero dar una idea, y así me la quito para la semana que viene, ¿vale? Vamos a empezar con la administración territorial y la administración local, ¿vale? Hemos visto la administración central, ¿no? Hemos visto primero el gobierno gordo, el monarca y los colegios del monarca y tal, y luego hemos visto la administración central, hemos ido bajando, hemos visto las cortes, hemos visto los consejos, hemos visto la administración, los burócratas, los funcionarios. Hemos visto después este Consejo de Ministros inicial y tal. Bueno. Y ahora seguimos bajando, ¿no? Administración territorial y administración local. ¿Qué es la administración territorial? Pues la división de la división territorial del reino. ¿Vale? El espacio intermedio, lo que hoy llamaríamos las provincias o las comunidades autónomas. ¿Vale? Con todas las comillas del mundo. ¿Vale? Entonces, administración territorial. Durante la Edad Moderna. Insisto, durante la Edad Moderna, durante toda la Edad Moderna y durante parte de la Edad Contemporánea. La idea que os quiero transmitir, y con esto nos piramos hasta la semana que viene. La idea que os digo ahora para dejarla ya vista. Cuando hablemos de administración territorial, incluso cuando hemos hablado de administración, de burocracia, de funcionarios, de todas estas cosas, debemos tener en cuenta una idea fundamental, una idea que hasta ahora hemos omitido y que dejamos vista en la otra asignatura. ¿Vale? Y es que sigue existiendo en este momento espacios, o siguen existiendo en este momento espacios de realengo y de señorío. De realengo y de señorío. ¿Qué es un espacio de señorío? Es un espacio territorial que puede ser medio barrio, o puede ser un valle, puede ser una extensión inmensa, en el cual una, varias o todas de las atribuciones jurisdiccionales son gobernar, juzgar, ejecutar lo juzgado, ser el jefe de policía, recaudar los impuestos, visionar los mojones, hacer la mojonera, velar para que el muelle esté en condiciones para que vengan los barcos, velar porque todo. ¿Vale? Espacio territorial, insisto, puede ser desde muy pequeñito hasta muy grande, en el cual una, varias o todas de las atribuciones jurisdiccionales, una, varias o todas de las atribuciones jurisdiccionales son ejercidas por persona diferente al monarca. O dicho de otra forma, para entendernos, es un pueblo donde el tío que manda no le ha puesto ahí el rey a dedo, sino que le ha puesto otra persona. El conde de no sé qué, el duque de no sé cuánto, la villa no sé dónde, la abadía de no sé qué, el arzobispado de tal, la familia de Pascual. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros pensemos, y la semana que viene os voy a hablar de la división, ¿no? De la monarquía española, de la corona de Castilla, inicialmente, y después de toda la monarquía hispánica, en corregimientos. Entonces, os voy a hacer una pequeña idea, ¿no? Pues los corregimientos que hay en Cantabria y tal. Cuando nosotros hablemos de eso, tenemos que pensar que yo lo que estoy diciendo es ficticio. Porque cualquier mapa que veamos son ejercidas por persona diferente al monarca. Amanda, persona diferente al monarca. Persona diferente al monarca es eso. No son ejercidas directamente por el monarca, pero tampoco son ejercidas por persona que haya designado el monarca. Yo soy el rey y digo, mira, pues el gobernador de aquí va a ser este señor. O el tío que va a recaudar los impuestos va a ser este señor y lo va a hacer en mi nombre. Y aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que el tío que gobierna o el tío que recoge los impuestos no ha sido nombrado por el monarca, sino que ha sido nombrado por el duque del Infantado, o por la casa de Velasco, por los duques de Friar, o por los Manrique, los condes de Castañeda, o por la abadía de Santander, o por la abadía de Santillana del Mar, o por el arzobispado de Burgos, o por la familia, o por la casa de Sotronca, o por la familia Ceballos Guerra. ¿Vale? La cosa es esa, que son espacios en todo, son islas sustraídas al poder real. Entonces, cuando yo os hable del mapa territorial, tenemos que pensar que es una ficción lo que estoy diciendo. Porque ese mapa territorial que nosotros vamos a ver pintado con X colores, igual que vemos hoy en día los mapas de las comunidades autónomas, ¿no? O de las provincias, y cada una tiene un color. Pues eso, que es un color uniforme, tenemos que pensar que es falso. Si yo os digo, por ejemplo, fijaos, acabamos de estar hablando de la merindad de Campo, ¿no? Campo, lo que es Campo. O sea, Cantabria desde la cordillera cantábrica hasta el sur. De Pesquera en adelante. Eso es la merindad de Campo. Entonces yo os digo la merindad de Campo y tal y cual. Y nosotros decimos, bueno, pues la merindad de Campo es un todo, ¿no? La tenemos, ¿no? En la cabeza, tenemos el mapa. Y lo tenemos todo del mismo color. Pues no, eso es una ficción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Argüeso, donde está el castillo de Argüeso, quien gobierna, quien pone al gobernador, quien pone al tío que te juzga, quien pone al tío que hace ejecutar los juzgados, quien pone al tío que es el jefe de policía, quien pone al tío que recauda los impuestos, no es el monarca. Es el duque del Infantado, la casa Mendoza de la Vega. Y eso ocurre en el Marquesado de Argüeso. Pero también va a ocurrir en Camesa, también va a ocurrir en algunos sitios de Valdolea, también va a ocurrir en Bustasur, también va a ocurrir en Pesquera. En Pesquera el que pone al alcalde, entre comillas, lo del alcalde, es el arzobispo de Burgos. También va a ocurrir en Río Seco, también va a ocurrir en San Miguel de Aguayo. ¿Vale? Entonces, esta idea quiero que la tengamos clara para cuando lo veamos el próximo día y os esté hablando de los corregimientos, que pensemos, oye, sí, está contándonos la estructura general del Estado, pero dentro de esa estructura general hay un montón de sitios que son islotes de señorío. Y son islotes de señoríos que en algunos casos a veces duran menos tiempo. Y los monarcas recuperan ese poder muy pronto. Pero en ocasiones duran toda la vida. Y nosotros en Cantabria tenemos islotes de esos de señorío que van a durar hasta 1833, hasta la muerte de Fernando VII. Y algunos incluso van a durar, van a dar sus últimos coletazos hasta 3, 4, 5 años más tarde, ya de forma totalmente pirata. Pero tenemos cosas que llegan hasta 1833. ¿Vale? Y ya por último. Por si no estuvisteis en la anterior asignatura. ¿Por qué hacen los monarcas esto? ¿Por qué los monarcas ceden esta parcela de su poder? Pues muy fácil, en atención a favores presentes, pasados o futuros. Cuando el monarca necesita apoyo, cuando el monarca necesita mesnadas, cuando el monarca necesita dinero, cuando el monarca necesita favores, cuando el monarca necesita que yo, que soy un tío muy fuerte en la corte, le apoye a él y no a su primo, que el primo quiere darle un golpe de estado. ¿Vale? Entonces el monarca, para pagar esas cosas, no tiene dinero, pero tiene fincas. Tiene una finca muy grande que es el reino, y de ese reino, de esa finca grandota, va segregando cosillas. ¿Vale? Como es una finca tan grande, en vez de segregar, si nosotros tenemos un prado, podemos regalar a nuestro primo un trozo del prado. Pero como el monarca tiene una finca que es mucho más grande que el prado, pues va segregando cosas y a lo mejor es un valle, o es una villa, o son 14 pueblos, o lo que sea. ¿Vale? ¿Esto lo hemos entendido? Muy bien, gracias. Vale, pues entonces lo dejamos aquí. Os doy la buena noche. Nos vamos todos a la cama y a dormir. Y continuamos. Mañana subiré esto, ¿vale? Hasta luego.
Sí, en último se estaba perdido porque necesito.